RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las ingenuidades de la psicología. Hoy nos acompaña Andrés Gamba Peña, psicólogo de la Universidad Los Libertadores, con maestría en psicología clínica de la Universidad Santo Tomás, docente de psicología desde hace 2 años, actualmente se desempeña como el director nacional del curso de psicopatología de la adultez y la vejez. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, bienvenido Andrés a nuestro programa. Es un gusto contar contigo en el día de hoy.
Muchas gracias, Melissa.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras qué es una ingenuidad psicológica.
Bueno, yo creo que antes de poder comprender qué es una ingenuidad psicológica, quisiera que nos remitiéramos a la definición que muchos diccionarios dan sobre ingenuidad. Y cuando uno hace esta revisión, encuentra que en general los diccionarios definen ingenuidad como esa persona inocente o pura, con poca experiencia, cuyas comprensiones del mundo son ineficientes. A partir de eso, y el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es ingenuidades de la psicología, vamos a entender como ingenuidades, como esas ideas o percepciones erróneas que se tienen de la psicología, que muchas veces se adquieren durante la formación profesional y otras se adquieren en el ejercicio profesional. Entonces, cuando me refiero a ingenuidades, como te decía, son a veces esas malas prácticas que hacemos o esas ideas erróneas que se tiene de la profesión, y eso nos lleva, digamos, a varios problemas cuando uno decide ejercer la psicología como profesión, y es que tendemos a deslizar el rol que nosotros debemos hacer. Esto nos genera que no podemos ayudar adecuadamente a los otros y también genera una mala imagen a nivel social de los psicólogos. Entonces es algo que no solo afecta al psicólogo que lo está ejerciendo, sino en general a todo el campo de la psicología. Eso quisiera que habláramos hoy. Esas ingenuidades que se adquieren en la formación.
Bueno, y en ese sentido, precisamente durante la formación que recibimos como psicólogos en las universidades, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿qué podrían hacer los docentes o las universidades como tal para evitar o tratar de como que solucionar esas ingenuidades?
Bueno, yo creo que hay un cambio muy fuerte que deben empezar a hacer las universidades, sobre todo un cambio paradigmático a nivel de la profesión y a nivel pedagógico, y es que deben empezar a entender también creo que las universidades deben empezarle a apostar no solo a cursos que tengan un alto contenido teórico y pedagógico, sino también empezar a desarrollar contenidos muy locales, ¿no? Para poder entender la psicología no solo a nivel mundial, sino también a nivel local. Yo creo que así como uno cuando estudia psicología ve cursos como procesos psicológicos superiores, procesos psicológicos básicos, psicopatología, personalidad, también uno debería ver cursos como psicología en Colombia, como cursos de ética relacionados con la psicología, pero no solo un curso, sino una serie de cursos casi que atraviesen todo el programa. Y sobre todo cuando el estudiante esté haciendo su práctica profesional, que esté viendo cursos de ética, pero no solo que tengan un componente legislativo, es decir, entender la normatividad, eso es importante, pero entender otro tipo de componentes éticos al momento de hacer la psicología. Creo que también deberían haber muchos cursos con un alto contenido de responsabilidad social, que implica ser psicólogo en este contexto. eso nos lleva, como yo te decía, a que las universidades deben empezar a apuntarle no solo a programas teóricos y académicos, sino también programas éticos y con responsabilidad social. Y eso ya empieza a marcar otro tipo de profesionales y otra visión de profesionales que queremos empezar a promocionar en el país.
Bueno, en cuanto a este aspecto que es muy importante, pues realmente se debe tener en cuenta el contexto en el cual estamos. Si bien nos fundamentamos y tomamos como pautas a partir de lo que se hace en otros países, debemos de manera innegable tener en cuenta la realidad de nuestro país, ¿sí? No solamente a nivel de las ciudades, sino también a nivel rural, del campo como tal. Bueno, ¿cuáles serían propiamente estas ingenuidades de las que hablamos?
Bueno, mira, yo quiero hacer una aclaración antes de hablar de estas ingenuidades. Quiero aclarar que voy a hablar desde mi percepción, porque incluso esa es una ingenuidad, tratar de creer que esto que voy a hablar aplica para todo el mundo. De hecho, lo que voy a hablar creo que es un tema tan álgido que muchos pueden estar de acuerdo o no. Y eso creo que hace parte de la formación y es parte de las ingenuidades que vamos a ver. Entonces, te voy a hablar desde mí, como profesional de la psicología, como docente universitario, como persona que le gusta esta disciplina, y desde hoy voy a hablar como desde mi experiencia y lo que he visto en estos años, no solo con colegas, sino formando estudiantes. Entonces va a ser un poco mi experiencia lo que te voy a contar. Yo he resumido estas ingenuidades que he visto, como te decía, estas ideas erróneas que adquirimos en dos grandes categorías. Unas, esas ingenuidades que adquirimos cuando estudiamos psicología, ¿no? Y que muchas veces son fomentadas por nuestros profesores, nuestros docentes, y otras ingenuidades que son las que adquirimos cuando salimos a trabajar en el contexto ya psicológico. Dentro de las ingenuidades que yo he identificado que desarrolla el estudiante de psicología, hay varias, quisiera nombrar algunas. La primera es que desde muy temprano en la carrera nos desarrollan una ingenuidad, y es que nos enseñan a creernos los expertos del conocimiento. Uno habla con los psicólogos en formación y encuentra que ellos se creen los expertos en el comportamiento, los expertos en los fenómenos humanos. Eso también depende mucho del paradigma en el que nos educan, que es un paradigma positivista muy fuerte. ¿Y yo qué he encontrado? Yo he encontrado que para poder ejercer la profesión de la psicología con responsabilidad social, como yo te decía, nos debemos quitar el rol del experto y ponernos el rol del curioso. Lo he llamado yo así. Entender que los sistemas tienen la capacidad de reorganizarse. Esto nos lleva a entender, cuando yo voy a trabajar con alguien, a veces el psicólogo se cree el experto, y cuando yo me creo el experto, en lugar de ser psicólogo, entro a educar al otro. Y yo no necesito educar al otro, necesito es que el otro se empodere, porque quien mejor conoce la vida es el otro, no yo. Cuando yo entro a trabajar con una familia, quien mejor conoce la familia es la propia familia, no yo. Cuando yo entro a trabajar pautas de crianza con un papá y un hijo, quien mejor conoce la relación de ese papá e hijo son ellos, no yo como psicólogo. Cuando yo creo que yo conozco la verdad de las cosas, cuando yo creo que solo hay una receta, yo lo que hago es como dogmatizar al otro, más que propender porque los otros identifiquen cuáles son esos recursos. Ahí empezamos a ver varios, digamos, podemos traer algunos autores que nos ayudan a entender esta ingenuidad. Hay un autor muy interesante que se llama Carl Rogers, desde el enfoque humanista existencial experiencial, que él desarrolla una propuesta que se llama la terapia centrada en el cliente. ¿Y por qué él desarrolla esta propuesta de terapia centrada en el cliente? Porque él empieza a encontrar que los psicólogos en su momento no son curiosos, como yo te decía, sino que ellos sencillamente empiezan a educar a las personas para que vivan la vida que uno cree que deben vivir como psicólogo. Y Carl Rogers lo que nos dice es, desarrollemos una terapia en la que no protagonice el psicólogo, sino que protagonice el cliente, que el cliente sea capaz de encontrar cuál es la mejor respuesta para su vida, que él sea capaz de reorganizarte, como yo te decía. Te voy a poner algunos ejemplos más o menos para que puedan entender. Hace un tiempo fui a una escuela de padres y no solo a una, he ido a varias, y así hay en varios escenarios. Y me acuerdo que la escuela de padres decía, o el tema de la escuela de padres era algo así como cómo hacer que su hijo le haga caso, una cosa tremendamente llamativa. Y llego yo a la escuela de padres dictada por un psicólogo, y entonces me acuerdo que la primera temática del psicólogo era, les voy a enseñar, arrancó así diciéndole a los padres, les voy a enseñar cuáles son las pautas de crianza para que sus hijos aprendan a estudiar bien. Y entonces yo decía, ¿cómo así? ¿Es que hay una única receta para todos los muchachos? Yo lo que entiendo es que cada individuo es particular. Pero como este profesional, al igual que muchos que se creen expertos, entonces creen que solo hay una forma de hacer las cosas. Me acuerdo que este psicólogo decía cosas como, mire papás, ustedes lo que deben hacer es crear una hora de estudio todos los días para sus hijos. Y él decía, la hora que yo creo que es la mejor es de 2 de la tarde a 4 de la tarde, porque estaba dictando una charla a colegios de la mañana. Decía, los niños no pueden estudiar en cualquier lado, no pueden estudiar en el cuarto porque les coge el sueño o en la cocina porque les da hambre, hay que hacer un sitio específico en la casa. Y yo decía, ¿qué tal esté hablando con familias estrato 1 donde no hay dinero? Pero bueno, él decía que tenía que haber un sitio específico, construir un sitio, que los niños debían estudiar todos los días en ese horario. Y entonces uno empieza a encontrar cosas, por lo menos te voy a hablar desde mi posición. Yo he encontrado que muchas veces no todos podemos estudiar de 2 a 5 de la tarde. Hay gente que tiene otros horarios mucho más productivos. Hay gente que no necesariamente tiene que estudiar en un sitio específico. O sea, cada uno desarrolla estrategias particulares. Y esto a veces lo que hace en este rol del experto es que tendemos a educar y dogmatizar. Entonces creo que esta es una de las ingenuidades.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, muy interesante lo que nos estabas comentando. Precisamente, pues ahora detrás de micrófonos comentábamos que no es necesario como, digamos, una pauta absolutamente estricta, aunque sí deben haber como unas pautas, pero ya adecuadas a cada una de las familias. Por ejemplo, en el caso de los momentos en que debe estudiar el hijo, bueno, eso depende de cada familia, ¿sí? Y que de la estructura y el orden que ellos determinen.
Correcto, sí, como hablábamos hace un momento, es justamente eso. El psicólogo debe trascender el rol del experto y entender que no hay recetas que se apliquen a todos los fenómenos humanos, sino que cada persona o cada familia, en este caso, es una cosa particular y cada familia debe comprender cuál es la mejor dinámica que le funciona. Eso implica trascender de ese rol del experto.
Sí, en ese sentido me parece muy importante lo que decías de bueno, que precisamente la misma persona es la que es experta en su propia vida, ¿sí? Uh-huh. Y sería muy, no sé, como casi como creerse Dios, como querer decirle a la persona específicamente cómo tiene que hacer las cosas, desde un punto de vista claramente subjetivo.
Y mira que esto marca una posición frente al trato del otro. Cuando yo entiendo que soy experto, entonces entro a dogmatizar y entro a dar consejos, a dar recomendaciones. Pero cuando entiendo que no soy experto, sino que soy curioso, lo que entro es a conversar con el otro mostrándole todas las opciones que tiene, porque también es la dificultad que la persona no sabe cuál es la mejor opción porque está dentro de la situación y tiene muchos puntos ciegos. Cuando yo entro de curioso, lo que hago es mostrarle todas las opciones, las consecuencias de cada opción, y es la persona quien decide cuál es la decisión que quiere tomar. Eso ya es otra forma de conversar psicológicamente con el otro. Esa, digamos, que sería una ingenuidad. Hay otras que también quisiera conversar que creo yo que se desarrollan durante el ejercicio del estudiante. Hay una que a mí me llama la atención, y es creer que las teorías tienen vigencia ilimitada y no hay que actualizarlas. Digamos, eso me llama mucho la atención. Cuando tú entras a los escenarios universitarios, encuentras que muchas de las teorías que manejamos nosotros los docentes son teorías de hace 40, 50, 60, hasta teorías de hace 100 años. ¿Qué sucede? Muchas veces el estudiante lo que hace es que aprende, muchas veces casi que memorísticamente aprende todas estas teorías, pero no aprende a actualizar las teorías. Y lo que hace es tratar de leer la realidad desde esas teorías, a veces un tanto arcaicas. No es que no se deban ver, pero creo que un ejercicio que uno debe hacer es a empezar a aplicarlo. Quisiera ponerte algunos ejemplos para que entiendas la importancia de actualizar teorías. Uno a veces habla con estudiantes de psicología y todavía no se encuentra... Bueno, y muy importante que lo hagan, ellos todavía hablan de Freud, que es, digamos, un representante muy importante de la psicología, y cuando entran a hablar de las teorías, hablan de algunas teorías que él propone como el complejo de Edipo. Más o menos, ¿qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo es una situación vincular que se presenta hacia los 4 años, en donde el niño se enamora platónicamente de la mamá y empieza a tener sentimientos contradictorios con su padre porque lo ama y lo odia, ¿no?, porque él le está quitando la atención de su madre, y más o menos a los 6 años resuelve ese Edipo, según Freud. Mira que para que se presente el Edipo, se debe presentar la siguiente triada, y es mamá, papá e hijo. Y eso estaba bien desde Freud, entendiendo que Freud son teorías de hace casi 100 años en el contexto europeo, donde lo común era tener familias donde hubiera mamá, papá e hijo. Pero entonces uno encuentra psicólogos que quieren seguir viendo el Edipo en nuestro contexto colombiano del 2014, donde ahorita lo usual no es siempre que haya mamá, papá, hijo. Ahora uno encuentra es mamá, hijo, o papá, hijo, o mamá, hijo, nieto, abuela, o niño con la tía o con otra persona. O sea, no siempre se presenta esa triada. Y entonces uno le pregunta a los estudiantes, ¿se sigue presentando Edipo o no? Y entonces ahí es donde ellos patinan, porque ellos les enseñaron fue a memorizar la teoría, no actualizar y entender que el Edipo se sigue presentando. O sea, no necesariamente debe estar esa triada mamá, papá, hijo, sino que hay otras formas vinculares que le ayudan a uno a desarrollar el Edipo. O cuando uno estudia a Jean Piaget, todas las etapas que él propone del desarrollo del pensamiento, que es sensoriomotor, preoperatorio, operaciones concretas, operaciones formales, uno no entiende que ese ejercicio Piaget lo hizo en la década del 80 con niños suizos. Y uno a veces pretende analizar a nuestros niños y adolescentes con la misma teoría sin cambiarle absolutamente nada, entendiendo que los niños suizos son muy diferentes a los niños colombianos y que Piaget lo analizó en el 80 y que ahorita estamos en otro momento. Entonces es ahí donde uno a veces empieza a patinar en las teorías. O cuando uno, digamos, quiere entender personalidades de Alfred Adler. Alfred Adler decía que la personalidad se construye a partir de múltiples factores, pero que había un factor muy importante en la personalidad, y era los hermanos, el rol del hermano, y que dependiendo de la posición que uno ocupara dentro de los hermanos, eso marcaba la personalidad. A mí es una teoría que me gusta, pero entendiendo que en la época de Adler lo común era que las familias tuvieran muchos hijos, es decir, que tú tuvieras muchos hermanos. Y entonces ahora uno cómo entiende la teoría de Adler en familias donde se presenta el hijo único, que de hecho ahora es más, o sea, ahora lo frecuente es más el hijo único que esas familias donde hay 10 o 12 hermanos como en nuestros abuelos, nuestros padres. Y entonces la teoría de Adler no está. Yo creo que sí, pero hay que actualizarla. Y entendiendo que pronto ahora no tengo hermanos sanguíneamente, sino que uno forma hermanos en otros contextos, en otros escenarios, se forman figuras vinculares parecidas. Eso, digamos, creo que a veces es una ingenuidad, tratar de coger esas teorías y no contextualizarlas dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestra perspectiva local, como hablábamos al inicio. Eso creo que a veces es una ingenuidad que le cuesta a los estudiantes, digamos, trascenderla y superarla.
Bueno, y Y en esas otras ingenuidades ya que surgen a partir del, digamos, ya de la experiencia laboral en el rol de psicólogo, ¿cuáles podemos destacar?
Mira, ya cuando uno entra al ejercicio laboral, igual se presentan varias ingenuidades. A mí una ingenuidad que me llama mucho la atención, yo la he llamado el creerse todero y deslizar el rol. Tú llegas a los escenarios ya reales de práctica psicológica y encuentras que el psicólogo, por intentar, digamos, colaborar con la institución, por intentar hacer todo lo que le piden, termina siendo todo menos psicología. O sea, termina uno deslizando el rol y haciendo N mil funciones, menos las funciones para las que lo contratan y menos las funciones para las que uno se forma. Ejemplo, tú llegas a un contexto educativo y te encuentras que el orientador o la orientadora hace todo menos psicología. Es decir, está pendiente de las convivencias de los estudiantes, está pendiente de los exámenes del ejército, de los muchachos que se van a graduar. Está pendiente de N mil cosas, menos de la parte psicológica, o sea, de cómo se están desarrollando los procesos de aprendizaje en el colegio, de cómo se están presentando las dificultades de aprendizaje, de procesos de motivación. Eso a veces se desconoce y se terminan haciendo otras cosas para las cuales uno no se formó. O llega uno a escenarios laborales y encuentras tú que el psicólogo organizacional está más preocupado por toda la parte de celebrar los cumpleaños de los trabajadores, de organizar las fiestas, de organizar los paseos, pero entonces todo el tema de motivación laboral, factores de riesgo, factores protectivos dentro del trabajo, clima organizacional, esto no se hace. Igual en el área clínica, encuentras tú que muchas veces el psicólogo clínico termina siendo más abogado, termina siendo más como un confesionario el escenario clínico, termina uno haciendo más labores de trabajo social, menos las labores propiamente clínicas. Eso a veces es una dificultad, obviamente porque hay un contexto medianamente perverso donde a veces el contexto tampoco tiene claro cuáles son las funciones del psicólogo, pero uno como psicólogo tampoco se empodera y ejerce esas funciones, sino que uno entra dentro de la dinámica del trabajo. Y aquí es algo, a veces me conecto con lo que dice un libro que se llama Ética en Acción, de Francisco Varela. Y entonces aquí es donde uno tiene que asumir una postura cuando uno trabaja, y es, ¿qué pesa más, el salario o mi responsabilidad como psicólogo? Porque a veces por cuidar el puesto termino yo haciendo funciones y pisoteando la profesión y pisoteando a los otros en la medida de que no hago lo que se debe. Eso, digamos, que es una, a veces una ingenuidad que veo muy fuerte dentro de los profesionales.
Sí, precisamente, pues más en nuestro contexto, en ese sentido del trabajo y conservar el trabajo y lo difícil que es conseguir un trabajo, pues sí, es triste ver eso y que sea tan frecuente, ¿no? Que finalmente un psicólogo termina haciendo cosas que propiamente no corresponden a su rol.
Correcto. Yo no digo que no se hagan, porque es ahí donde empezamos a encontrar por qué algunos contextos no creen en la labor del psicólogo, porque algunos contextos creen que el psicólogo no hace las funciones que deben ser, porque muchas veces nosotros nos hemos encargado sistemáticamente, ¿no?, de boicotearnos nosotros mismos haciendo funciones que no nos tocan. Digamos que esa, dentro de esas ingenuidades, otras ingenuidades que tú también encuentras dentro del rol profesional, y digamos que aquí voy a tocar un tema álgido porque yo creo que cada profesional de psicología tiene una postura diferente en esto, pero a veces es creer que los modelos psicológicos son dogmas. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que hay varios puntos, y es que yo por lo menos particularmente creo que uno no debe ser ecléptico en el conocimiento. Yo creo que uno como psicólogo sí debe adherirse a un modelo psicológico. Bueno, más que modelo, yo creo que sería más un paradigma del conocimiento, pero bueno, por ponerlo en modelos. Yo creo que uno como psicólogo sí se debe adherir a un modelo psicológico, pero entender que ese modelo al que yo me adhiero no es una camisa de fuerza, sino que uno puede cambiar de modelo en la medida que uno se transforma. ¿Qué es lo que una vez se encuentra en los profesionales? Que se adhieren a modelos psicológicos, piensa tú en el modelo cognitivista, en el modelo psicodinámico, en el modelo sistémico, en el modelo humanista, y se adhieren a esos modelos y nunca cambian. ¿Yo qué creo? Yo creo que uno debe estar en el modelo que mejor le responda a uno la vida, pero que uno transita por los modelos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Salud Global.
Bueno, Andrés, ya para concluir, ¿qué podríamos empezar a hacer los psicólogos para pues, manejar estas ingenuidades o evitarlas?
Bueno, yo creo que lo primero que uno debe empezar a hacer es entender que esas ingenuidades existen y que se forman, ¿no? A veces el problema es creer que no o que uno no las tiene. Yo creo que todos la tenemos en alguna medida. Entonces yo primero creo que es un ejercicio de monitorearse uno y entender qué ingenuidades tiene. Segundo, creo que también implica un proceso de formación constante, en donde el psicólogo no solo se debe quedar con su carrera profesional, que también es una ingenuidad creer que ser psicólogo es hacer una carrera. El hacer una carrera te hace psicólogo legalmente, pero no psicólogo profesionalmente. Entonces creo que también implica una formación constante y sobre todo empezar a entender al ser humano no solo desde los discursos psicológicos, sino desde múltiples discursos, discursos biológicos, discursos sociales, discursos culturales. Eso ya es una apuesta para los psicólogos y es que debemos empezar a trascender las teorías netamente de nuestra profesión, porque creo que el ser humano es más complejo que simplemente los fenómenos psicológicos. Creo que a la medida que uno empieza a integrar todas esas voces, puede uno volverse mucho más ágil dentro del ejercicio de la profesión y sobre todo lo que hablábamos al inicio, mucho más ético y mucho más responsable, porque tú ya no analizas al ser humano como un ser aislado, sino que lo analizas de manera contextual, entendiendo que tiene una edad particular, que tiene unos procesos biológicos particulares, que está integrado a una sociedad particular, a una cultura particular. Y cuando entiendes todo eso, sí puedes empezar a entender los fenómenos psicológicos. Eso creo que es la gran apuesta, empezar a entrenarnos, una formación constante, entender que así como el ser humano evoluciona todos los días, la psicología evoluciona todos los días. Y entonces nos lleva a eso, como al gran reto de formarnos, no solo en la disciplina, sino en diferentes ciencias. Y desde ahí acercarse a la profesión.
Bueno, sí, es fundamental lo que estás diciendo. Precisamente debemos continuamente estar actualizándonos, saber que la psicología evoluciona también al mismo tiempo que pues, la sociedad y las personas van cambiando. Creo yo que más que todo también nunca perder de vista la psicología como ciencia, ¿no? Sí, que siempre dentro de ese interés por saber más, por conocer más, por encontrar, digamos, sí, como más de una manera más adecuada las realidades de las personas. Creo que nunca debemos dejar de, digamos, sí, de hacer esa revisión, esa investigación sobre las necesidades humanas actuales y también estar mirando nuestro propio proceso, ¿no? Como revisándonos continuamente, de no ir a cometer errores. Nuestra labor, como decíamos al comienzo, tiene un gran componente ético y de responsabilidad social que nunca podemos perder de vista. En ese sentido, lo que nosotros podamos llegar a decir o la orientación que podamos llegar a dar a una persona, pues puede llegar a afectarla o a influenciar en ella de manera negativa o también igualmente positiva, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.